primer café de Levante, entre palma y alegría, cantaba la zarza mora. Se lo pusieron de mote porque dicen que tenía los ojos como las moras. La habló primero un tratante, yo le, y luego fue de un marqués que la llenó de brillante, yo le, de la cabeza a los pies. Decían la gente que si era de hielo, que si de los hombres estaba burlando, hasta que una noche con rabia de celo y a la zarzamora pillaron llorando. ¿Qué tiene la zarzamora?
No sé, no sé si te ocurre a ti también lo mismo, pero es que yo escucho esta copla y me hace viajar años atrás, hasta mi niñez incluso, a otra época, a tiempos felices, a aquella España que todos recordamos, ¿verdad? Claro, es que podríamos decir que la copla es una de las grandes marcas de nuestro país. Este género artístico ha conseguido atravesar una guerra civil, una posguerra, una dictadura y ha visto nacer una democracia. ¿Y por qué no decirlo? Es diferente a todo. No solo es cante o música, es también interpretación, es folclore, es amor, desengaño, tristeza o alegría. Y por supuesto, grandes figuras la han representado: Rafael de León, Manuel López Quiroga, Antonio Quintero, La Niña de los Peines, Concha Piquer, Lola Flores, Rocío Jurado o Miguel de Molina.
No te debo, no te pío, me voy de tu vera.
No sé si sabías que el mismísimo Charles Chaplin robó la música de un cuplé para una de sus películas más famosas, o que el mismísimo Nietzsche dijo que lo más fuerte que había oído en su vida fue una zarzuela de Federico Checa. Pues si os soy sincera, yo no lo sabía, lo he leído en el libro Hay campaneras, de Lidia García. Es una auténtica oda a la copla, un género que hoy queremos homenajear de la mano de una auténtica apasionada. Lidia, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenida a La Noche de Cope, ¿cómo estás?
Muy contenta de estar con vosotros, buenas noches.
¿Qué viaje acabo de hacer? Espero que los oyentes también. A mi niñez, algunos incluso a su juventud, escuchando estas dos canciones, estas dos coplas, escuchando, jo, qué bonito, a Miguel de Molina, a Lola Flores.
Sí.
Me consta que tú eres muy joven. ¿Cómo llegas tú a la copla?
Pues yo tengo 32 años. Entonces, claro, no he vivido la copla como un género, digamos, en su apogeo, ¿no? En su etapa dorada. Y sin embargo, me sucede un poco lo que tú comentabas, que me lleva directamente a mi infancia, porque yo siempre he escuchado copla de la mano de mi madre. Es la música que asocio siempre a lo que ella canta, cantaba y canta cuando está pues limpiando, ¿no? O cocinando. Entonces, sí, también tengo ese vínculo sentimental, sí.
Y qué difícil elegir las canciones que van a escuchar nuestros oyentes en los próximos minutos, porque uno se pone a revisar la discografía de la copla y dice, ¡ay, esta! Y esta otra. Y como además tampoco es algo que escuches en las radiofórmulas, lo mismo hace muchos años que no hemos oído una copla, y entonces de repente te hace como reilusión, ¿no? El conectar con aquellos años. Leyendo tu libro Hay campaneras, transmites algo que creo que a todos nos pasa cuando escuchamos estas canciones, ¿no? Y es cierta nostalgia, es una mirada al pasado. Como dices, nos recuerda momentos vividos, tú te acuerdas de tu madre haciendo las faenas, ¿no? A la familia, seguramente. Sí. ¿Qué te empujó a recopilar estas historias de Hay campaneras?
Pues fíjate que tiene mucho que ver con este vínculo sentimental del que te hablaba, pero también sobre todo con la sorpresa, ¿no? Porque creo que son músicas, tanto la copla como el cuplé o la zarzuela, de los que también hablo, que tenemos muy insertos en nuestro imaginario colectivo, ¿no? Aunque, como decía, no lo escuchemos tal vez todos los días, cuando empiezas a tirar del hilito te das cuenta de que conocen muchas de estas canciones. Y a mí me sorprendió mucho cuando empecé a leer sobre las historias que había detrás de estas canciones, muchas veces lo que llegaban a contar de la historia del país o incluso las historias de subversión que escondían todas estas canciones. Así que lo que me llevó a escribir fue la sorpresa, sí.
Mencionas a tu madre en este libro, cuando ayudabas también en las tareas de la casa, mientras escuchabais copla. ¿Qué significa tu madre para ti? ¿Cómo fue tu infancia?
Pues mi infancia, la verdad es que fue muy apegada a mi madre. Yo soy la pequeña de tres hermanos, son dos chicos mucho más mayores que yo, entonces he sido bien mimadica y bien querida de mi
Sí.
madre. Siempre he estado muy, muy apegada a ella. Y precisamente la copla me interesaba mucho por eso, porque yo me daba cuenta de que el trabajo de mi madre, que ha sido y es ama de casa, mi padre es agricultor, pues digamos como que no estaba valorado de alguna manera, ¿no? Yo veía que ella estaba todo el día trabajando en casa y de alguna manera invisibilizada, ¿no? Es algo que se empezó a reivindicar hace relativamente poco. Y entonces pensé que qué casualidad que las mismas canciones que ella cantaba también de alguna manera hubieran sido miradas por encima del hombro, ¿no? Y quise explorar un poco qué conexión había entre esos dos olvidos de alguna manera.
María Elena, qué desgraciadita gitana tú eres teniendo lugar. Te quiero ir reír y hasta los ojitos los tienes morados de tanto sufrir. Maldito para mí.
No hay duda, Lidia, de que las coplas marcaron una época. ¿Qué papel tuvieron durante la Guerra Civil y la posguerra?
Yo creo que tuvieron un papel fundamental, ¿no? Creo que siempre la música que consumimos de manera más masiva, ¿no? La música más popular, la que más éxito tiene en el momento, pues ya sea una u otra, siempre tiene como esa cualidad de encapsular la sentimentalidad del momento, ¿no? Y no creo que sea casual que unas narrativas, digamos, tengan éxito por encima de otras. Y por supuesto, durante la guerra, durante la posguerra, pues el éxito de la copla creo que en buena medida tenía mucho que ver con las historias de desgarro que contaba, ¿no? De amargura, muchas veces de búsqueda, pienso en ese tatuaje, ¿no? En esa mujer que va de mostrador en mostrador buscando a un hombre. Por supuesto que en
Sí.
la época muchísima gente desgraciadamente podía identificarse con esas historias tan terribles.
Hablamos de hace 90 años, 100 años, podemos pensar que es algo que quedó atrás, anticuado, pero al final siempre van surgiendo nuevos artistas que renuevan el género, ¿no? ¿Cuál es, Lidia, la situación de la copla actualmente?
Pues yo creo que la copla, también es cierto que yo soy absolutamente optimista en general para todo, pero particularmente con esto yo sí que tengo mucha fe en que haya un interés incluso renacido por el género, ¿no? Y ahí tenemos artistas como María José Yergo, como Diana Navarro, como Martirio, ¿no? Que tantos años lleva
Sí, sí,
reivindicando
sí.
este género, incluso en un momento en el que era más complicado hacerlo, ¿no? Que ahora. Así que yo le auguro mucho futuro y un presente muy disfrutable a la copla.
¿Y Lidia, canta copla o no canta copla? ¿O solo la escucha?
Pues de vez en cuando con un par de vinillos me arranco,
Lástima, que no estés aquí. Te hubiera traído yo el vinillo para escucharte cantar.
en
Mira,
otra ocasión.
vamos a compartir contigo un pequeño montaje. Escucha esto.
Pregunta que no puedo resistir a hacerle. ¿Me puede decir su talla de sujetador?
El único sujetador que me importa es el mental, que
Anda.
era el que tú te tenías que poner para no hacerme esa pregunta.
Resulta que ahora está escribiendo sus memorias, que se ha acostado usted con 80 tíos.
A lo mejor usted le hubiese encantado hacer esa vida, pero no ha podido porque no era Lola Flores.
Usted cantó hace poco en Ostepe. Yo estaba, Boris estaba delante, que es manifiestamente gay, y no sabe, estaba enloquecido con usted. Y les pasa a todos, ¿eh?
Yo estoy orgullosísima que eso ocurra. Yo soy pro gay.
Acabamos de escuchar algunos momentos distintos de Lola Flores, de Rocío Jurado. Yo creo que ellas lo dicen todo, mujeres de bandera, cómo se defendían y se manejaban bien en los medios.
Absolutamente.
Es increíble
Sí, sí,
cómo se
sí.
enfrentaban a los tabús también de la sociedad del momento.
Totalmente, y de hecho son declaraciones que incluso escuchadas ahora, cuando han pasado varias décadas, todavía siguen sorprendiendo. Y incluso en el momento, ¿no? Pues posturas como las que defendían tan abiertamente mujeres como Lola Flores o Rocío Jurado no eran habituales en absoluto, ¿no?
Vamos a escuchar otro más, que me encanta. De nuevo Rocío Jurado, atenta.
Y a usted no le da corte cantar así y contar a los cuatro vientos aquello de no siento nada al hacerlo contigo.
Bueno, eso no solamente no me da corte, sino que me siento muy orgullosa, porque esa es una canción que ha roto barreras que existían. Siempre era el hombre el que dejaba a las mujeres llorando en las ventanas y se iban con otra. Y no es verdad, en nuestro tiempo eso no
No es verdad.
existe. Y entonces yo tenía que cantarlo. Hace
Y
tiempo que no siento nada al
Rocío.
hacerlo contigo y me voy con otro que me trata muy bien.
Ahí queda eso. ¿Eh?
Más claro agua.
Es que está muy bien recordar lo que decimos, este tipo de declaraciones que todavía hoy decimos, madre mía, pero es que esto se ha dicho hace 20 o 30 años. Mujeres como Rocío Jurado. Sí. O acuérdate también del Tápame, tápame de Sara Montiel, al destape, que a mí me hace mucha gracia porque yo no conocía la canción siendo niña y mi madre cuando me sacaba de la bañera y me ponía la toalla me la cantaba y yo...
Sí.
Es un recuerdo también de mi infancia. Por eso digo que todos tenemos el recuerdo de una copla, el cuplé también, ¿verdad?
Sí, un cuplé como en este caso. Y además a veces son canciones que tienen muchísima historia, porque Tápame en realidad lo cantaba la Goya a principios de siglo. Luego después se rescatarían los distintos revivals del cuplé, pero han sido canciones que por algo han tenido éxito y han estado vigentes durante tantísimos años, porque han encapsulado, como decía, pues la sentimentalidad de varias generaciones.
Bueno, ¿qué incidencia tuvieron todas estas declaraciones en la sociedad del momento? Declaraciones, por ejemplo, decía, como la de Tápame, tápame de Sara Montiel. Porque si ahora todavía... pues nos sorprende, ¿no? O decimos, ¡oh! ¡Oh, qué ha dicho! ¡Oh, Dios mío! En aquellos años sería todavía más la impresión, ¿no?, en la sociedad.
Pues sí, además yo creo que tuvieron una función tan importante y tan interesante como que muchas mujeres, sobre todo de la época, se pudieran sentir identificadas con esos discursos, porque no era tan frecuente, cuanto más atrás nos remontamos en el tiempo, pues menos todavía, ¿no?, encontrar a mujeres en el espacio público que hablaran abiertamente pues de los problemas que tenían o incluso de temas pues tan espinosos en el momento, ¿no?, como el deseo sexual. Y ellas lo hacían a través de estas canciones y lo hacían, como hemos estado escuchando después, en sus propias declaraciones. Así que yo creo que el mero hecho de que haya funcionado como un espacio de representación en el que tantas mujeres, que tal vez no se atrevían a decir eso ellas mismas, pero que se sentían identificadas cuando lo escuchaban, ya me parece increíble.
Y te digo una cosa, Lidia, las mujeres de hoy en día estamos donde estamos hoy en día, reivindicando la igualdad, el feminismo y el empoderamiento, porque ha habido mujeres... como por ejemplo, Rocío Jurado hace 30 años, que favorecían ese empoderamiento, ¿no?, de la mujer.
Sí, por supuesto. Además, yo creo que estamos hablando pues de unos discursos que, como decíamos antes, tal vez al venir de lugares inesperados o que normalmente se han mirado también muy por encima del hombro, no se han valorado. Y eso tiene que ver con lo femenino, pero tiene que ver con otra cosa de la que yo también en el libro hablo mucho, que es con la cuestión de la clase social. Porque no olvidemos que casi todas estas mujeres que triunfaron, ¿no?, las folclóricas antes que ellas, las cupletistas, además de ser mujeres en un entorno tan complicadito como la industria del espectáculo, eran casi todas de orígenes muy humildes. Y eso también tiene impacto en cómo ellas se proyectaban, en las declaraciones y en la manera que tenían de ver el mundo. Y creo que eso también tiene mucho valor.
Bajé del caballo, de cerca te vi, y fueron tus ojos dos verdes luceros de mayo pa' mí. Ojos verdes, verdes como la albahaca.
En el libro de Ay Campanera también analizas las letras de estas coplas, del cuplé, y por ejemplo cuentas que Ojos Verdes, que estamos escuchando ahí con este sonido tan viejuno, ¿no?, de Miguel de Molina, surgió de una conversación entre Federico García Lorca, Rafael de León y Miguel de Molina.
Eso al menos contaba Miguel de Molina. Que otra cosa que sucede cuando investigas sobre esto es que ellos mismos a veces no eran fuentes demasiado fiables, ¿no? Ya sabemos que tenían las folclóricas y cantantes como Miguel de Molina pues cierta tendencia, digamos, a la autoficción, que es muy divertida, pero como investigador a veces es enrevesada. Pero sí, Miguel de Molina contaba que la idea de Ojos Verdes había surgido de una conversación entre ellos tres, entre Lorca, Rafael de León y el mismo. En la famosa entrevista que le dio a Carlos Herrera cuando ya era muy mayor desde Buenos Aires, Miguel de Molina contaba que de alguna manera en esa reunión entre Lorca, Rafael de León y él mismo estaban hablando de un marinero muy guapo de ojos verdes y de ahí surgió la canción, así que se intuía que podía haber cierto subtexto gay en la letra.
Bueno, pues nos ha encantado tenerte este ratito de radio con nosotros, presentándonos Ay Campanera, todas estas curiosidades de la zarzuela, la copla y el cuplé. Ha sido un maravilloso viaje en el tiempo que nos ha, bueno, pues reconectado con aquellas canciones que son más modernas de lo que nos imaginamos. Yo no veo estas letras en las canciones de hoy en día, ¿eh? Habría que pegarse una revisión a las letras de La Bien Pagada, por ejemplo, o Tatuaje, o La Zarzamora, y darnos cuenta de que no somos tan modernos. Lidia,
desde luego que no.
Es un placer tenerte con nosotros en la noche. Cuídate, que vaya bien y mucho éxito.
Muchísimas gracias.
No hay más que unos ojos que mi vida son. Ojos verdes, verdes como la albahaca, verdes como el trigo verde y el verde, verde limón. Vimos desde el cuarto apuntar el día y anunciar el alba, la torre, la vela. Déjate mis brazos cuando amanecía y en mi boca un gusto de menta.